Hola, buenas noches, me da gusto saludarte y darte la bienvenida a un nuevo episodio de Obsesionados. Ponte cómodo, tómate tu café o tu té y espero que este episodio sea de tu agrado y sobre todo que sea útil para ti. Y es que el tema del que vamos a hablar hoy tiene que ver con la infidelidad. Y aquí cabe preguntarte, ¿tú perdonarías una infidelidad? Y lo importante sería que no contestaras ahorita, que lo meditaras y que al final tú tomaras la decisión si perdonarías o no. Porque es fácil decir sí, sí perdonaría o no, no perdonaría. Pero es hasta cuando te encuentras en la situación donde te das cuenta que la persona con la que estás, la persona a la que le has brindado tu confianza, te ha fallado. Entonces todo cambia. Por eso espero que este episodio te ayude a tomar una decisión, porque finalmente tú eres el único que puedes decidir si continuar o no. Si sientes que en estos momentos no estás pasando por esto, yo creo que este episodio le puede servir a alguien más que tú conozcas y sepas que está pasando por este tema de infidelidad. Vamos a hablar acerca un poco de cuáles son las consecuencias de la infidelidad. Y es que una persona que es víctima de una infidelidad puede experimentar sentimientos de abandono, traición, enojo, se puede sentir usada, burlada. Y es que una infidelidad no puede separarse del conocimiento pleno de la persona infiel, del inmenso dolor que ocasionarán sus acciones en el momento en que sean descubiertas. Refleja, por tanto, una gran desconsideración hacia los sentimientos de alguien al que posiblemente ha prometido apreciar y proteger. La primera reacción de algunas parejas después de descubrir la infidelidad sería de terminar con la relación inmediatamente, aunque también a muchas personas les resulta difícil imaginar tener nuevamente una relación normal después de esta violación de confianza. La sola imagen de la pareja estando en esta situación de infidelidad es perturbadora y hace muy difícil evitar el surgimiento del resentimiento. Sorprendentemente, la mayoría de los casos de infidelidad no conducen al divorcio. De hecho, la mayoría de las parejas se esfuerzan por reconciliarse y muchas tienen éxito. Sin embargo, a pesar de una reconciliación aparentemente, podríamos decir, exitosa, el resentimiento puede reaparecer y la pareja puede recaer eventualmente. La razón principal para trabajar a fondo y en detalle la situación de crisis que se vive después de la infidelidad es para evitar lo más posible que el recuerdo del engaño aceche a la pareja por mucho tiempo. La terapia de pareja puede ayudar a todo esto cuando ambos esposos tienen esa intención de ser pacientes. La pareja infiel tiene que darle la oportunidad a su pareja de superar su resentimiento y la pareja engañada tiene que trabajar en darle nuevamente un voto de confianza a su pareja. De no ser así, entonces no tendría caso continuar en esta relación. es que estamos hablando de una pareja que lleva tiempo, no de una pareja reciente que todavía no conoce bien a la persona que está a su lado. También no estamos hablando de una pareja que esté en una relación con una persona narcisista. Ya hemos visto que las personas narcisistas no tienen empatía por su pareja, no les duele lo que su pareja siente y además pueden recurrir una y otra vez a ser infieles. ¿Por qué? Porque tienen dañada su autoestima muy en el fondo y buscan reafirmarse por medio de tener otras parejas. Por eso, si tú estás con una persona que es narcisista, te recomiendo ver los episodios anteriores, porque estoy segura que si tú perdonas a esta pareja, tarde o temprano te volverá a fallar, porque los narcisistas, como te repito, no tienen empatía y no les importa en absoluto lo que tú sientes. Piensan únicamente en ellos y en satisfacer esa demanda que tienen de ser admirados, valorados y de estarse reafirmando en su masculinidad o estarse reafirmando en su atractivo. Por eso, esta charla, este episodio va dirigido a parejas que descubren una infidelidad o podrían llegar a descubrir una infidelidad, pero son parejas que ya tienen cierta estabilidad. Porque no tiene caso perdonar o ir a terapia con una persona que te va a ser infiel una y otra y otra y otra vez. Ahí creo que si tú decides perdonar, es que tú estás decidiendo sufrir por mucho tiempo. Entonces vamos a enfocarnos más a las parejas que han sufrido infidelidad por una única ocasión, o por lo menos que la han descubierto una ocasión nada más, y que la pareja esté dispuesta a hacer todo lo posible por salvar su relación. Y es que todos estamos en riesgo, en verdad. Hay una pregunta: ¿quiénes están expuestos al riesgo de una infidelidad? Y la realidad es que la infidelidad es un riesgo al que la mayoría estamos expuestos, por lo que puede ser que sea necesario que abras los ojos a que puede existir esa posibilidad. No se trata de confiar ciegamente, pero tampoco se trata de sembrarte dudas, simplemente de estar alerta. Y estar alerta no debe confundirse con desconfiar, ni con tener celos infundados, ni estar persiguiendo a la pareja, ni estar buscando en su teléfono si puede o no estar teniendo pláticas con alguien más. No se trata de eso, sino simplemente no pensar que la infidelidad es algo que nunca podría ocurrirle a uno. Existen maneras insospechadas con las que abonamos también, sin darnos cuenta, involuntaria e inconscientemente, el terreno de la infidelidad. Forma parte del amor, de construir y cuidar una relación, el trabajar para elevar cada vez más el muro que deja fuera la posibilidad de la infidelidad. Es un gran error pensar que la fidelidad puede darse sola, sin esfuerzo. Por el contrario, es algo que cada uno en la pareja y en pareja debe conquistar. Una relación importante es una invitación a que podamos apoyarnos uno en el otro, pero no porque haya encontrado a alguien en quien apoyarme y descansar, voy a dejar caer todo mi peso encima de la pareja, como si se tratara de una prueba de amor con la que pretenderíamos comprobar que tanto nos ama. Apoyarnos así en una pareja es olvidar que no es perfecta, que puede incurrir en el error, y no solo mi pareja, sino también yo, y en general el ser humano, porque cabe la posibilidad de que cometa errores. En una relación las cosas se complican a tal punto que uno de los dos termine siendo a veces orillado a la impotencia y actúe desde su impotencia o debilidad, lo cual nunca es favorable para la relación. Esto no significa, ojo, que todos estamos destinados a la infidelidad. Significa que la infidelidad es humana y que no se lo debemos dejar a la suerte, el que nos pase o no, sino más bien debemos trabajar para proteger la relación, no subestimar una amenaza que puede estar presente de distintas formas en la historia de la humanidad. También hay otra pregunta. ¿Una persona infiel puede volverse fiel? Claro que sí, si hay esta posibilidad. Esto no significa que no existan riesgos, tanto para la persona que ha sido infiel como para la que no. La infidelidad es causada en esencia por un mal manejo de las dificultades que se presentan normalmente en cualquier relación. Está marcada en la persona infiel por una característica sobresaliente de un sentimiento de no recibir la satisfacción que él o ella espera de su pareja. Siente que la relación lo está haciendo perder algo, por lo que ve la infidelidad como una oportunidad. El gran reto para superar una infidelidad es ser capaces de entender y experimentar desde la vivencia que en la infidelidad no hay ninguna ganancia, sino solo pérdida. Perdemos en primer lugar la oportunidad de tratarnos a nosotros mismos como individuos dignos de confianza. ¿Es necesario hablar de los detalles? Bueno, todos los días, si alguien te pide que les des detalles, cuándo, dónde, cómo, por qué de la infidelidad, bueno, aquí el daño, pues sabemos que está hecho. Pero cuando estamos recurrentes en preguntar detalles, no le estamos haciendo ningún bien a la relación. La relación puede repararse. Lo que se daña principalmente es la confianza, y con esto nos referimos a uno de los pilares fundamentales de una relación. Una infidelidad genera una inestabilidad tan grande que impide que se mantengan en pie las cosas a las que estábamos acostumbrados en la relación. O sea, es inevitable que la persona que sufre de una infidelidad se haga constantemente este tipo de preguntas. Pero también no es sano que se lo estemos preguntando a cada rato a nuestra pareja, si es que ha sufrido de infidelidad. ¿Pero por qué la necesidad de saber? Bueno, porque el golpe de la infidelidad viene a desacomodar un montón de cosas en nuestra vida emocional. Lo que antes pensábamos que estaba seguro, ya no lo está. Vienen las preguntas: ¿me quiere? ¿Me desea? ¿Prefiere realmente a otra persona? ¿Todo lo que me ha prometido y que me ha dado tranquilidad era falso? De repente el suelo sobre el que descansaba el futuro se agrieta, y esta incertidumbre respecto al futuro genera mucha angustia y mucha ansiedad, y esto ocasiona inevitablemente que surjan de manera difícil de controlar muchas preguntas, a modo de que se pueda entender de un nuevo modo lo que está perdiendo sentido. Estas preguntas dan a las personas cierto control de la situación a la pareja, y en este sentido es importante que la persona que fue infiel pues tenga paciencia. Quizás tenga que estar escuchando estas preguntas. Quizás intente ser honesto. Quizás intente también ser sincero. Y bueno, las preguntas también debemos entenderlas como un intento de revisar. De revisar incontables momentos de la vida en pareja y volverlos a ver ahora desde un nuevo punto de vista, de modo que podamos encontrar una lógica al pasado y al futuro en función de lo que se está viviendo y sufriendo en este presente. Es una manera también de revisar minuciosamente lo que está roto en el interior de la vida emocional y tratar, aunque como repito, no siempre con éxito, de verlo de tal manera que pueda volver a funcionar y podamos continuar, entre paréntesis, como antes. No es en vano que surge esta necesidad en la persona engañada de formular tantas preguntas. Y es importante que la persona que incurrió en la infidelidad, pues, haga todo lo posible para ser paciente. Esto puede ayudar, pero es mejor si hay un terapeuta de por medio, porque él puede poner límites en estos intercambios, porque sabemos que no es bueno el que esté preguntando constantemente, porque se está dañando también la persona que ha sufrido de la infidelidad. Pero en cambio, si está un terapeuta de por medio, puede ayudar a que estos intercambios sean útiles y que se busque de una manera saludable extraer algo que sea bueno para la relación y que le ayude a mirar más tranquilamente hacia el futuro. Y a la persona que escuche estas preguntas, el terapeuta le ayuda a controlar la frustración y la impaciencia que muchas veces puede generar este tipo de reclamos, ¿no? O este tipo de interrogatorios. Es importante que ambos cuiden que estas preguntas no se queden atrapadas en resentimiento. ¿Por qué si yo no fui él, la infiel tendría que ir a terapia? La infidelidad es un golpe que sufre la relación y conviene que se trabaje en pareja, principalmente porque presenta un reto para ambos. Como ya lo hemos mencionado, el reto para la persona que sufre la infidelidad es manejar adecuadamente el resentimiento natural, porque sabemos que se corre el riesgo de que no se logre superar la infidelidad, a pesar de que sigan juntos y lo intenten. La terapia de pareja es una buena opción si se quiere luchar por la relación, ya que puede ayudarles realmente a superar una infidelidad. ¿Cómo perdonar una infidelidad y no caer en celos enfermizos? ¿Cómo manejar la culpa y el resentimiento? No es fácil. En verdad no es fácil perdonar una infidelidad. Es evidente que la pareja engañada resiente una herida que le duele en su ego, se siente desvalorizado, incluso puede creer que es menos valioso que la persona con quien le fuera un infiel, aunque esto no sea verdad. Es importante señalar que no es conveniente que la persona que fue infiel sienta una culpa excesiva, como si el ser infiel sea algo imperdonable, pues esto supondría que el engaño causa un daño irreparable, lo cual es falso, aunque es un golpe muy fuerte que abre una herida muy profunda. Sin embargo, es importante señalar que no es conveniente que la persona víctima de la infidelidad experimente un resentimiento excesivo, que la lleve a cobrarle todos los días por la infidelidad como si la deuda no tuviera fin. Si ambos quedan atrapados en un mal manejo, uno en la culpa, convencido que arruinó la vida de su pareja, y el otro en el resentimiento, convencido de que su pareja le arruinó la vida, y haga lo que se haga, ya no podrá perdonarse. Entonces, podemos imaginar que el problema se va a complicar, y en vez de detenerse tanto en la culpa y en el resentimiento, es mejor esforzarse en conocer las razones de tal crisis en la pareja y encontrar soluciones. Entendamos que el resentimiento es una reacción normal hacia alguien que le ha causado un dolor insoportable. Es la forma en que las emociones van advirtiendo para evitar a personas que te han dañado en el pasado, que si pueden dañarte nuevamente en el futuro, pues entonces ya no habrá quizás otra oportunidad. Pero por otro lado, el resentimiento puede ser también una reacción irracional a algo que no es más que una amenaza. Al mismo tiempo, las personas que han vivido este resentimiento saben cómo arruina la felicidad personal y deteriora el futuro de la pareja. Aún así, sin embargo, no parecen capaces de detenerlo. El resentimiento para controlar y castigar a la pareja no es saludable, ya que existe el riesgo de que un mal manejo de este resentimiento se convierta en un problema de relación de poder dentro de la pareja que se puede mantener por años. Se debe de encontrar una forma efectiva de cómo poder hacer que se detengan este tipo de discusiones. Cómo formar unos lazos para volver a tener una relación de confianza. Bueno, todos estos temas son muy importantes de tratarlos dentro de la terapia. Se puede tomar, por ejemplo, que se logren perdonar de una manera genuina. El perdón es la clave, pero no ese perdón de que se dice a veces, te perdono pero no olvido. Se tiene que perdonar y no precisamente se trata de olvidar, sino de manejar ese dolor, en no estarse recriminando continuamente. Es necesario no permanecer en los errores del pasado. Aquí la pareja infiel necesita rechazar ser tratada de esa forma, especialmente por la persona que ama. Pero, ¿qué pasa cuando los engaños ya son repetitivos? Lo decía al principio, cuando un compañero en la pareja incurre en infidelidades repetidas, entonces surgen muchas dificultades y preguntas. Hubo asuntos presentes en la primera infidelidad que no fueron atendidos a la hora de resolver el problema. ¿Cómo fue manejado el primer evento? ¿El que incurrió en la infidelidad logró un arrepentimiento genuino? ¿Significaría que no solo engañó en el primer evento de infidelidad, sino que engañó al prometer nuevamente ser confiable en el futuro? ¿Realmente se puede perdonar la infidelidad recurrente? Es evidente que si después de haber pasado por la crisis de una infidelidad y por una reconciliación exitosa, la pareja reincide y vuelve a ser infiel, el problema se complica. Y entonces es importante reconsiderar la separación, porque esto no es un juego. No se trata de de esforzarse en reparar el daño y después volver a caer. Recordemos que en una pareja se trata de dos, y los dos deben de estar dispuestos a bailar. Deben de estar dispuestos a seguir el ritmo, deben de estar dispuestos a coordinarse, y la reincidencia, la verdad es que no ayuda en nada. Entonces, lo importante es hacerse esta pregunta. ¿En verdad hay un arrepentimiento genuino? Eso se le debería de preguntar a la persona que cometió el acto de infidelidad. Porque si no hay un arrepentimiento genuino, y si todo es nada más para, pues, dar la apariencia de que sí, voy a ser fiel y después volver a reincidir, no tiene caso, porque un segundo golpe sobre una herida que recién cicatriza vuelve más complicadas las cosas. Puede ser que, sin embargo, existan casos en que quepa una nueva oportunidad, en la medida en que se identifique un esfuerzo sincero de ambas partes para superar la dificultad. Es necesario insistir en que solo si existe amor en una pareja se podrá superar una dificultad de este tipo. Si no es posible identificar con claridad que existan esfuerzos sinceros por parte de la persona que ha sido infiel, muchas veces, como vuelvo a repetir, no conviene seguir juntos. La terapia va a ayudar a definir si estos esfuerzos están encaminados en una dirección que puede ser favorable para la relación, o si existe realmente incapacidad de parte de alguno de los dos para cambiar. Donde, de plano, pues, como les repito, es más conveniente una separación. Podríamos decir que el sentimiento de enojo, de resentimiento, son emociones que están diciéndole a la persona que no es buena idea continuar en la relación. Sin embargo, también afirmamos esto siempre y cuando se tenga en cuenta el contexto en el que se ha trabajado y superado el primer acto de infidelidad. Es decir, que depende en cada caso de su singularidad. El reto para la pareja, para manejar el culpa y para manejar el resentimiento, es que deben de estar dispuestos de ser capaces de hacer algo. Tiene que ver con un manejo adecuado del resentimiento y la culpa. Y esto lo tengo que repetir varias veces. El resentimiento y la culpa son emociones primarias que dan cuenta de una relación fundamental que tiene el hombre o la mujer con la deuda. La culpa es un sentimiento de que debo, y el resentimiento es un sentimiento de que se me debe. Por el mismo hecho de que los seres humanos no somos perfectos y tenemos que lidiar todos los días y constantemente con el reto de un buen manejo de estos sentimientos, en el momento en que me equivoco, en el momento en que se equivocan conmigo, se me presenta el reto de manejar adecuadamente mi relación con la deuda. Todos tenemos dificultades al manejar esta relación con la deuda, y muchas veces arrastramos resentimientos del pasado o mantenemos viva una culpa por un error del pasado. Y aunque es normal, no es posible tener un manejo perfecto de estos sentimientos, por el simple hecho, de nuevo, de que no somos perfectos. En ocasiones, sin embargo, las personas quedan atrapadas o bloqueadas en estos sentimientos y andan de por vida con el sentimiento de que se les debe, y por lo tanto se quieren cobrar, desquitándose, infringiendo daño. Y esto, al menos por el momento, no es sano. O también pueden andar por la vida con el sentimiento de que deben a los demás y permiten así quizás con más facilidad que otros les hagan daño. De hecho, si ponemos esto en una forma química, podemos ver que una persona convencida que los otros le deben y otra persona convencida que debe a los demás no es una química nada buena. Podemos sospechar que esta unión generará muchas complicaciones y se tratará de una relación dependiente, codependiente o tóxica. Con respecto a la infidelidad, podemos reconocer que se trata de una falta muy grande que ocasiona un daño a la persona muy profundo. Sin embargo, existen razones de peso para afirmar que es necesario y vital llegar a perdonar esta falta. Perdonar aquí no significa que la persona que sufrió la infidelidad deba permanecer al lado de su pareja. La importancia de perdonar una infidelidad es independiente de si siguen o no juntos en pareja. En una primera instancia, la terapia de pareja recomienda dar una oportunidad a la relación e intentar trabajar el perdón en el interior de la relación. Sin embargo, hay ocasiones en que esto no es posible. Entonces, aún en estos casos, es imprescindible que se trabajen estos sentimientos de culpa o resentimiento, no solo por bienestar propios, sino también por el bienestar en el futuro, si se piensa llegar a tener otra pareja. Porque existen riesgos de arrastrar, por ejemplo, estas dificultades y llevarlas a nuevas relaciones en el futuro, como la aparición de celos infundados que no se pueden controlar, como consecuencia de no ser capaces nuevamente de confiar en el otro. Y esta nueva relación se verá enfrentada a lidiar con esta especie de deuda infinita, una deuda que todavía se sigue cobrando, aunque ahora a alguien más, y que se es incapaz por parte de la persona que desconfía de saldarla de alguna forma. De esta forma, la relación, aunque sea nueva, se verá orillada a repetir un patrón que exigirá a su vez el reto de resolverlo adecuadamente. Entre paréntesis, se podrá decir que no podemos escapar a nuestros propios problemas no resueltos. Tendemos a entrar en relaciones que nos exige atender heridas abiertas que no han sido capaces de cicatrizar. Y esto se debe entender. Aunque una pareja decida terminar con la relación, la intervención del terapeuta puede seguir siendo de ayuda. La persona que sufrió el engaño puede recibir ayuda de una terapia individual o terapia grupal para disipar la confusión que puede experimentar respecto a lo que pasó, los sentimientos de enojo, frustración por la traición o el abuso de confianza. Y el terapeuta puede ayudarle también a superar la pérdida de la pareja, de esta pareja que cometió la infidelidad. Y también tiene que lidiar la pareja que cometió la infidelidad con el arrepentimiento y entender lo que causó que incurriera en la infidelidad. Hay otra pregunta. Si es que la pareja no supo que hubo una infidelidad, ¿es necesario confesar la infidelidad a mi pareja? Esta pregunta surge a menudo. La honestidad es parte de la solución de la infidelidad, aun en los casos en que sepamos que puede causar un sufrimiento inmenso. De hecho, la mayoría de las parejas infieles están conscientes de que el acto de infidelidad es una acción cruel que pueden infringirle a su pareja. Por lo tanto, una de las razones para ser deshonestos es para proteger a su pareja de un daño emocional, porque añadir insulto al agravio es la razón que pueden argumentar. Lo que hice estuvo mal, pero ¿para qué hacer que mi esposa o mi pareja o mi esposo sufre de un dolor innecesario al revelarse este acto insensato, del cual ahora hay un arrepentimiento genuino? La realidad es que la honestidad no es lo que dañará a la pareja, sino el acto de infidelidad. La infidelidad supone mantener una relación en la que la confianza no es valorada. Aunque la persona engañada no sepa acerca de la infidelidad de su pareja, no impide que la persona que engaña se viva como no digna de confianza, y esto tiene consecuencias importantes y negativas para la pareja. La confianza es lo que daña con la infidelidad. Lo que está en juego en el problema de la infidelidad es la confianza. La infidelidad es un abuso, un mal uso de la confianza que ha depositado uno en el otro en una pareja. Generalmente, a la hora de hablar de una psicoterapia para superar una infidelidad, se enfatiza en la dificultad que tiene que atravesar la persona afectada que sufrió la infidelidad y que tiene que recuperar su autoestima que fue lastimada por esta falta. También es importante señalar que hombres y mujeres que tienden a ser infieles en las relaciones tienen una característica muy sobresaliente, y es un tipo de resentimiento en el que literalmente no han sido capaces de sentirse dignos de confianza. Prácticamente el ser infiel puede traducirse en comunicarle al otro que no le da importancia en que confíen o no en él o en ella. Y este punto es importante señalarlo en un proceso de psicoterapia para entender que, a pesar de que a primera vista pareciera preferible estar en un lado victimario que en el lado de víctima, en realidad este lado de la persona infiel constituye una figura triste que pierde tanto realmente como la persona que ha sufrido la burla y el engaño. Sin embargo, no es tan visible ni es fácil de experimentar. Es un punto de vista fundamental para que una pareja pueda superar una infidelidad. Ambos tienen que conquistar un punto de vista con el cual puedan ver, entender y experimentar que en el acto de infidelidad realmente no supone ninguna ganancia para ninguno, solo pérdida para la relación. Esto nuevamente no es fácil de lograr, y el proceso de terapia de pareja puede ayudar a conseguirlo. Por eso es necesario que cuando hay un acto de infidelidad, no se traten de arreglar las cosas por sí solos en pareja. Es importante que tomen terapia, ya sea cada uno por separado o terapia de pareja. Bueno, nuevamente, y para finalizar, te recuerdo que tengo una página, Psique en Armonía. Me puedes encontrar en Facebook. También ahí está un número de teléfono en el cual puedes llamar y preguntar o solicitar una cita por medio del inbox, y ya se te dirá si es conveniente o no tratarte en psicoterapia o si es necesario remitirte a algún otro especialista en salud mental. Bueno, pues Así llegamos al fin de este tema. Es un poco extenso. Espero que te sea de utilidad. Si es necesario que lo escuches una o dos o tres veces, sería importante porque es mucha información. Y aunque a veces se trata de dar una forma más sencilla, sí podemos pues generar cierta confusión, por lo cual pido una disculpa, pero es importante que tomes en cuenta el escuchar quizás en su totalidad o primero una parte y después otra, pero sí escucharlo una o dos veces para que te quede claro. Muchas gracias por tu atención, gracias por estar aquí conmigo. Bye.